Saludos y bienvenido al episodio menos 143 de Hablando a 24 Frames, este que les hablé Gabriel Nieves. El episodio que tengo hoy es con una comediante que también tiene un podcast. Se llama Todo Junto el podcast, lo estuvo grabando aquí en Puerto Rico hace unas semanas atrás y tuve la oportunidad de sentarme con ella para su podcast y ella se sentó conmigo para mi podcast. De verdad que la pasé espectacular, es una chulería de persona, es una persona que tiene mucha presencia en la isla, aunque no está en la isla, está viviendo en Texas hace como 16 años, pero está bien consciente de lo que está pasando aquí en este país. Hablamos de su inicio en la comedia, de su inicio con el podcast, lo importante que es Chenty Drach en su historia y de un montón de otras cosas más. Espero que les encante la conversación, yo la pasé súper bien con ella y yo espero que de verdad que la pasen ustedes también súper. Bueno, como todos saben, mis auspiciadores son Barraca Coffee, que son los que traen el café para mí y para mis invitados. Barraca Coffee le compra el café a agricultores puertorriqueños para entonces prepararlo y venderlo en su página web, barracacoffee.com. Recuerden, cuando van a hacer el pedido, tienen que decir dónde hacen el café, en una greca o yo lo hago en una máquina de espresso, porque ellos le preparan el café dependiendo de dónde hace su café, ¿ok? barracacoffee.com. Y la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina, pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey, o denle un call al 787-767-6302, o más fácil, entren a su página web, ofxoffice.com. Ahí pueden ver el inventario y tienen una idea de lo que están vendiendo ahí en la tienda, o más fácil, pídelo por ahí mismo y lo vas a recoger después. ofxoffice.com. Ya saben que estoy en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y cualquier otro servidor de podcast. Y si me quieres ver, puedes entrar a la página de YouTube, dale like, dale share, dale a la campana para que te enteres del contenido nuevo que estoy subiendo y dale share para que la gente sepa lo maravilloso de este podcast a través de todo el mundo. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Maisa Chabert. ¿Cómo tú estás, Maisa?
Hola, Gaby. Estoy bien buena. ¿Y tú?
Todo muy bien. Me alegra tenerte aquí. Tengo que hacer un prólogo aquí con Maisa porque nosotros no nos conocíamos. Me enteré que venías para Puerto Rico. Te ofrecí que grabaras aquí en Puerto Rico en mi estudio. Ha grabado algunos episodios por acá. Y que entiendo yo, ella me puede decir si me equivoco, pero la química ha sido una chulería.
O sea, ¡excelente!
Hablamos como si nos hubiéramos conocido toda la vida.
De toda la vida. Ha sido, y la química, también he sentido un apoyo tuyo increíble. Mitad de las cosas que he hecho no se hubiesen dado si no hubiese sido por tu ayuda. Eso, estoy súper agradecida.
Pues mira,
en un viaje.
A mí me gusta la gente que yo en esto de los podcasts hay mucha gente que se tira. Y no a todo el mundo, tú dices, ok, esta persona se puede tirar y tú dices, este no más seguro se va a quitar. Cuando ya es que tú llevas tanto tiempo haciendo el podcast, tú sabes cuánto la gente se puede durar o cuánto se puede quitar. Y dices, este se va a quitar.
O tú piensas, este se debería de se quitar. Debería. Sí, exacto. Sí.
Y cuando tú empezaste, yo creo que yo empecé a escuchar tu podcast como del 4 para acá. Después revisité. Pero yo sabía que ibas a durar. Sabía que iba a durar porque tú le tienes ganas a lo que haces.
Sí.
Y se te nota. Se te nota que era cuestión de tirarte. Yo creo que fue la mejor decisión de tu vida haberte lanzado. Porque después que te lanzaste no paraste más. O sea, si le rebobinamos el tiempo, tú te tiraste el stand-up y prácticamente, ahora tú dices, cuando uno dice esta palabra, te haces, ah, diablo. Y corrió una carrera como comediante. O sea, empezó a hacer una carrera como comediante, podcastera. O sea, de momento empezaste a hacer, yo creo que lo que siempre estaba guardado en ese subconsciente, sí. Pero no te habías tirado.
Mira, es que te escucho decir eso y no siento que estás hablando de mí. No lo he realizado. Eso como que no ha pasado, carrera de comediante, ¿qué es eso? Es como que no lo asimilo.
Y más aún, la presencia que tú tienes en la isla es bien grande, estando en Texas.
Mira, es que me da un pasme hablar de estas cosas porque, te repito, no lo asimilo y me di cuenta. Con este viaje me di cuenta, la gente en las redes, tuve un show de, uh-huh. de stand-up, fueron, no sé, no, es que no me lo creo, chico, no siento que esta es mi vida, no siento que esto es, que está pasando, es como que...
Sí, es como si estuvieras viendo un programa de Netflix de acá.
Exactamente, y entonces pues... son conversaciones que yo sé que se tienen que dar como esta, pero pues es un poquito difícil porque se siente como que, ay, como que me estoy dando un guille, porque ajá. hablar de esto es como que, no, un carajo, si yo soy una pendeja de la vida, simplemente que me paro ahí, hablo de las mierdas que me pasan y la gente se ríe. Quería grabar conversaciones porque me gusta hablar con la gente y hay veces que en un party o en un jangueo o lo que sea, tú conoces a alguien y tienes unas conversaciones bien brutales y ya.
Y ahí
se
quedó.
Acabó y ahí quedó. Y pues, por eso fue que me tiré, por todas estas cosas, pero es que no me esperaba que el viaje iba a estar tan cool.
Pues para que entres como todos mis invitados en el podcast, te voy a hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Qué fue lo que hizo Simba. El clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a cara a esto? Yo sé cuál fue prácticamente, pero quiero ver si es el mismo que yo pienso.
¿De la comedia o del podcast?
De todo.
De los dos. Pues mira, con la comedia fue como que... la semillita estaba ahí ya, en casa, con mi familia, en la escuela, en las amistades, el trabajo. Siempre la gente se reía de yo hablando de cosas que habían pasado o algo que estaba pasando y en la forma en que de esto, y como que el alma de la fiesta. Uh-huh. También un tío mío, que
el,
bien,
de la funa,
el de la funeraria, sí, bien cascarrabia, estábamos en el velorio de mi abuela y estoy haciendo unas historias y el tipo está súper meado de la risa y yo como que wow. Y él me dice a mí si yo alguna vez había pensado hacer stand-up comedy. Y ahí como que sembró la semilla y como que entendí como que mira, hay una forma de canalizar esto. Es esto que me pasa cuando estoy jangueando y me encanta hacer reír a las personas. Y yo como que, wow, aquí esto se puede llevar a otro nivel. Y nada, y eso se quedó ahí. Empiezo a escuchar Mazacote. Uh-huh. Y siempre escuchaba cuando le hacían la pregunta a los comediantes de que si alguien que quisiera hacer esto, que tú les recomiendas, que se trepen. Y entonces fue como que... Ya estaba la semilla, empezó a crecer, como que Mazacote fue la agüita para la semilla. Entonces, vengo de viajes para Puerto Rico. Esto fue en el 2016. Y... ¿2016 o 2015? Yo siempre me confundo. Y de repente, estaba Trepa de Aquí. Me atreví, me trepé, y esos 5 minutos cambiaron totalmente mi vida.
Es cuando te trepaste en... Valga la redundancia, en Trepa de Aquí. Ya tú tenías... que escrito los 5 minutos, o sea, ya tú te habías sentado a hacer el lápiz de vamos a...
Sí, yo lo decidí 2 semanas antes del viaje.
Lo voy a hacer,
y entonces,
Y la cagadera fue building up.
Loco, pero una cosa, inclusive el mismo día, yo no se lo he dicho a nadie, uh-huh. Yo pensé quitarme para el carajo. Yo dije, no, olvídate, lo voy a cancelar porque fue una ansiedad, un nerviosismo que yo jamás había vivido algo tan intenso en cuestión de emociones. Yo me estacioné en el parking de Plaza Las Américas a Dicompress a pensar, anda para el carajo, de verdad no puedo hacer esto. Ya yo estaba, no voy. Y respiré hondo. Y yo dije, mira, te va a ir peor si tú te vas de aquí y no haces esto. Te vas a arrepentir tanto. Uh-huh. Y fue como que ahí entonces arranqué y...
Es increíble cómo el ser humano funciona, que el ser negativo es tan fácil. Saber tú decirte no va, no te tires, no lo hagas. Es tan fácil. Pero cuando tú rompes eso, es como el que le tiene miedo a las alturas. Y decide un día tirarse de paracaídas. Y dice, no lo voy a hacer, lo hace. Y después dice, fue la experiencia, la mejor experiencia de mi vida, fue liberador. O sea, empieza a decir 20 uh-huh. cosas positivas. Uh-huh. Pues en estos momentos prácticamente toda la gente que tiende a ser exitosa en los medios artísticos, no matter what, no importa lo que estés haciendo, es ese momento de lanzarte. Es el momento más fuerte. O sea, el que se lanza lo puede entender. El que no lo ha hecho uh-huh. nunca no lo va a entender jamás, por más que yo trate de explicarlo ahora.
Es un vértigo, mira, como las montañas rusas. Uh-huh. A mí me encantan las montañas rusas. Como que vamos y me monto. Una vez me siento, yo siempre me arrepiento. ¿Por qué? ¿Yo qué carajo he hecho? ¿Por qué? Y cuando empieza a hacer taca, 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 y ese carrito va subiendo, a mí me entra un vértigo, un pánico. Y es como que, porque es el anticipo a ese vacío que voy a pasar. Uh-huh. Pero una vez pasa el vacío y empiezan a dar la vuelta, ¡woo! Pero ese anticipo es horrible.
Sí, es bien duro.
Es intenso, es como que hay, y es más fácil decir no, 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 no.
Cuéntame entonces ahora, luego que te trepas y pasan los 5 minutos. Porque casi todo el mundo te va a preguntar siempre antes de los 5 minutos. Yo quiero saber lo que pasó de en ti después de los 5 minutos.
Yo entendí que mi vida había cambiado. Y yo salí de la tarima, esto fue en Celebrate Puerto Rico, uh-huh. Y me voy para la barra.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse. Y cuando yo estoy saliendo, el muchacho que está en la entrada, como quien dice, el bouncer, uh-huh. Viene y me para y me dice, yo soy Team Gordita. Y me dice, yo estoy aquí, yo veo a estos muchachos haciendo esto todo el tiempo. Uh-huh. Tú acabas de barrer el piso y yo me quedé como que loco. O sea, en mi mente es como que, wow. Y yo estaba bien nerviosa.
No te beso porque se va a ver mal.
Yo estaba bien nerviosa y sigo caminando. Entonces me encuentro al papá de Chente. Uh-huh. Yo le digo papi Chente, Vicente Hidrach. Sí. Que él fue una gran influencia, como que hazlo.
Sí, ese señor es una chuleta.
Yo lo adoro. Entonces, él... me estaba esperando y él me dice, oh my God, you fucking killed it. Y para mí eso fue como que viniendo de él, en eso está saliendo la señora del Poscón, sale detrás de del counter para venirme a donde mí, me da un abrazo y me dice, ay, es verdad, todas esas cosas nos pasan a nosotras las gorditas. Y esto y lo otro, y yo estoy a todas estas, esto está pasando como que es tan secuencial, step by step, yo estoy tratando de llegar a la barra porque necesito un fucking shot de whisky, necesito una cerveza ASAP. Y esto está pasando, y cuando llego, ya el chamaco de la barra lo tenía. Okay. Ya él lo tenía. Yo estoy sintiendo una adrenalina, yo siento como, es un poquito, estoy hasta mareada en ese momento, uh-huh. pero es de la emoción. Y ahí sale Chente de backstage y me mira y me abraza, y cuando me está abrazando me dice, tu vida acaba de cambiar, lo sabes. Y eso fue como que, ay, diantre. Los 5 minutos después fueron bien intensos, pero bien gratificantes por eso mismo, por esa reaffirmation de que lo que acabó de ser, it wasn't only good for me. La otra gente también entendió que estuvo bueno y...
Y eso es otro, ya eso es... ¡Ah! O sea, que automáticamente recibiste la confirmación de lo que acabó de hacer ahí estuvo bien.
Yes.
Háblame de Chente. Quiero que me cuentes un poco después de tu historia, pero quiero que me hables de tu relación con Chente. ¿Cómo tú conoces a Chente?
Esto es, para mí, una de las historias más cool. Yo conozco de Chente por Alexandra Lúgaro.
¿Por la política?
Sí, por la que es la
candidata. Se lanzó a la gobernación.
Cuando ella se postuló, yo estando ahí en Texas, yo vi la revolución en las redes y yo, andaba al carajo, espérate. So, veo los videos de ella, veo lo que está proponiendo y todo esto, y I was fan.
Yo igual.
Yo hubiese estado aquí, yo viviendo en Puerto Rico, yo votaba por ella, full, muy bien, yes.
Yo no tengo miedo con esa mierda.
Me encanta ella. So, entonces, cuando ella pone en sus redes que tenía una entrevista... que fue la de Chente, la primera vez que sé que él existe. Entonces escucho la entrevista y cuando yo estoy escuchando en la forma en que él le está hablando a ella, las palabras que usa, la cafrería, me sentí identificada full porque es como hablo yo.
Tenés que ponerse propio en carajo.
Un carajo. Entonces, eso fue otra cosa, porque a mí ya yo escuchaba podcast, pero bien poco. The Nerdist era como
Ah, sí,
que
exacto, el más.
exacto. Y ahí cuando.
En inglés, la gran
Y en
mayoría.
inglés. Y entonces, cuando. Eso mismo, como que, wow, un podcast en español, qué cool. El tipo es súper cafre, pero las preguntas están gufiadas y la conversación se dio brutal. Ver ese lado de ella también, como que el tipo de conversación hace que, de Chente, hace que al invitado le salgan cosas y te hable y te dé historias que si fuese algo bien proper no pasarían. So, entonces ahí me voló la cabeza, pero nada. So, ahí empezó a ver todo el repertorio de la gente que en la entrevista dio, anda pa'l carajo. Y me fui desde el principio. Entonces, pues un día le escribo por Facebook. Hey, nada, una fan de Texas. Escuché, así mismo le dije, escuché, supe de ti por Lugaro, escuché el episodio y ahora estoy desde el principio y ya yo iba creo que por el número 5 y le envié el screenshot y al rato él me escribió, wow, en serio, desde Texas, qué brutal, qué bueno saber que se escucha por allá, bla, bla. Y yo, yes. Sorry.
No te preocupes.
So, entonces, en el 2015, ahí está mi confusión. Yo hice Trépate en el 2016, pero yo conozco
Ah,
físicamente a
okay.
Chente
Fue
en el
antes de
2015.
treparte.
Yes. So, entonces estoy en Puerto Rico. Vine para la boda de unas amistades que viven en Texas, renovación de votos.
Ah, okay.
Ellos vinieron para acá y era el mismo día, septiembre 11 del 2015, era el mismo día que Chente tenía el Tapia. Que eso fue dándolo todo. Y fue su primera vez. Y yo, ¿what? So, yo compré las taquillas en primera fila inmediatamente. Le dije a mi amiga, en algún momento de tu boda yo me voy a desaparecer.
Y voy a ver un
Y
show
voy a ver un
y vengo
show.
ahorita.
Y vengo ahorita. Y así fue. Y le mando a Chente un screenshot de que compré las taquillas. Digo, de Texas a primera fila. Y él dice, ¿qué? Vete para el carajo, de verdad. Yo, sí. Qué emoción. Y entonces, a más al rato, días, meses después, le digo como que, mira, yo sé que después del show a ti te guardan, pero ¿cómo le hago? Porque me encantaría conocerte y te llevo algo. Que una camisa de hashtag triunfo con la cara de él. Algo que ahora es lo que hace todo el mundo y yo me siento como que bien pendeja pensando que, ay, qué cool es esta nena que me trajo una camisita. Todo el mundo lo hace. Pero se joda, yo me sentía súper cool. Y él, pues, me da el número de Idel. Acabó el show, llamé con Idel, él me invita backstage, era el cumpleaños de él ese día, ahí estaba todo el mundo y pasó Papi Chente. Y mi instinto, yo lo paré, instinto fue, yo lo paré, lo cogí por los hombros y yo, tú eres el papá, yo te tengo que dar un abrazo. Entonces, nada, ahí seguimos y finalmente cuando me toca conocer a Chente, yo tenía la camisa puesta y DJ Predator me vio. Yo me estaba sirviendo un whisky y él me ve la camisa, está brutal. Yo no sé, yo no sabía quién era él en ese momento, DJ Predator. Y le digo, ah, yo sí, le traje una. Yo no sabía tampoco que era el cumpleaños de Chente ese día. Y él dice, ¿qué? Pues se la tienes que dar. Y estaba pasando la conferencia de prensa en ese momento. So, él me agarra por un brazo porque él quiere que yo le dé la camisa mientras está pasando esto. Y es como que, ¿what? Yo no estoy preparada para esto y de repente, hola, y hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Y entonces,
Emi aquí.
heme aquí. Entonces es como que me puse en una situación, hay tantas cámaras, hay de esto, estoy conociendo a Chente por primera vez. Y ay, yo te traje algo de Texas. Y cuando él me dice la camisa, porque vio la camisa y el brutal, y ahí mismo, ay,
No te
perdón,
preocupes.
y ahí mismo frente a todo el mundo se quitó la camisa y se puso la que yo llevé y eso estuvo bien cool y hubo un poco de interacción, pero yo lo dejé. Y luego le dije a la tía que sí, ni que la cuestión es, para hacer el cuento largo corto, que a la próxima semana, el miércoles, fuimos a almorzar. Fuimos al Hamburguito y ahí fue como que bien cool. Él y Verónica, la novia, y ahí creció, hubo una química,
Una
esta
química.
amistad súper cool y de ahí.
Yo una vez le dije a Chente fuera de cualquier grabación, le dije, tú estás como Mida. no toca las cosas y se convierte en oro, pero mucha gente que pasa por tu vida, tú las, de cierta manera, las vas pegando. Y se van convirtiendo en entes totalmente aparte, pero sí, es, sí involucrados contigo de alguna manera.
El denominador común.
O sea, que mucha gente ahora dice que él es Howard Stern, el boricua, y es más por lo que está pasando en Gallimbo, ¿no? De como tipo como el Come, que son este tipo de gente que jamás y nunca estaría si no es porque pasa un proyecto como lo de, sí, como el de Chente. Sí,
porque no hay espacio para personas.
Pero así, tú sabes que es bien cool. Tú sabes, tú empezaste como un fan y hoy en día, pues, convertirte en tómatela que se te va a mirar. Que está tomándose una agua para la gente que no está escuchando.
Y apreté la botellita y apretá, un poquito.
Y iba a virarse, pero fue. Ya no sé ni qué iba a decir.
Es que como no estoy acostumbrada a tomar agua, si fuese cerveza, eso no pasaba. que él es el Howard Stern puertorriqueño.
Pero entonces, en el caso tuyo, de que tú empiezas como un fan, empiezas viendo lo que él hacía, y terminas hoy en día haciendo lo que él hace, comedia y haciendo podcast, y de una manera exitosa, ¿sabes? Porque ese building up ha seguido subiendo. Estamos hablando de una muchacha que empezó como fan de que quiero ir a ver a Chente, como que me gusta eso. Hoy en día le abre el show a Chente. Ya vas como sobre 70 podcasts en todo junto. Has entrevistado a figuras que otra gente nunca ha tenido ni va a tener nunca en su podcast. Y está hablando de prácticamente en 2 años. ¿Sabes? Cuando tú, 2 años, 3 años, yo vamos ahora. Cuando tú le das y redondeas eso, dime que lo mejor que pasó en tu vida no fue que te pararas aquel día y hablaras en ese podcast. Y lo inclusive, más...
me dio sentimiento.
No nada más que te atrevieras a hacer el stand-up. Que te atrevieras a hacer una fan como cualquier otro, que uno lo agradece hoy en día cuando te paran y te abrazan y te dicen, me gusta lo que estás haciendo, pero la gente no sabe... Eso, ¿sabes? Los chavos son buenos, pero cuando a ti te pasa eso, es la cosa más grande del universo. Ellos dicen, ay, me estoy tomando una foto con ellos, pero tú no sabes lo que pasa por uno, el que te den el reconocimiento, sí, a un trabajo que tú a veces dices, me está leyendo alguien.
Sí, sí, totalmente. Es algo, mira, esto mismo de que, ay, ellos piensan que me estoy sacando una foto contigo y uno acá piensa como que, wow, me están pidiendo una foto. Es lo más lindo de todo esto. Es la mejor recompensa, ese feedback, ese approach.
Y a mí me pasa mucho de que yo, al igual que me pasó con Chente, ¿no? Que uno los conoce desde cuando estaban en el building up y verlos ahora en una etapa mucho más alta de lo que... Tú te sientes identificado. Tú sabes, dices, son personas que tú has visto desde que se han jodido por tener lo que tienen. ¿Sabes? Que han subido poco a poco, que empezaron haciendo... lo que hoy en día todo el mundo ahora busca cómo hacer, pero en mi caso, lo que yo pienso tanto de Chente como de ti es que han sido persistentes y han cogido esto en serio. Yo creo que esta es la cosa, lo mayor del mundo. El mejor consejo que le podemos dar a todo el mundo, ser consistente y cogértelo en serio.
Yes, totalmente.
Quiero regresar ahora a tú en Puerto Rico. Tú llevas ya como 16 años en Texas, ¿verdad?
Exactamente, 16 años.
¿Cuándo tú decides mudarte de Puerto Rico?
En el 2002. Me mudé en el 2003, pero la decisión la tomo en el 2002. Uh-huh. Me preparé, tú sabes, en ahorro y en cuestiones. Uh-huh. Originalmente mi plan era mudarme para Miami. No era para Texas. Fui a Miami y Miami no es una ciudad fast friendly.
Es una pasarela en todo el
mundo. Es una pasarela, es súper caro. Es bueno para ir a vacilar y pasarla bien, pero no, para mí era como.
Me encanta.
No es fast friendly. No.
Uno es un bichito raro. Entonces, que yo,
como que, ay, espérate. Entonces,
¿pero qué pasó aquí? Todo el mundo dejó de comer hace un año. O yo me lo comí todo. Sí, es una cosa bien rara. Miami es la cosa más rara del mundo.
Y pues también lo sentí como un poquito medio superficial. Sí,
Si este ambiente tiene muchas cosas superficiales, Miami lo tiene todo.
Sí. Entonces era como que bien rápido, todo bien busy. No, 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 como que no, anyway, no, no funcionó más. La entrevista fue fatal porque la persona con quien me fui yo fui a una entrevista de trabajo y toda esa cuestión. La persona con quien me fui a entrevistar, meses antes del viaje lo habíamos hablado, habíamos hablado por teléfono, habíamos intercambiado emails, porque era la misma compañía que yo trabajaba, pero
En
la
Miami.
sucursal de allá. Exacto. Y todo bien cool, y yo sentía como que esto está in the pocket, el trabajo me lo van a dar, qué cool, es un transfer fácil, so nítido. Y entonces cuando yo llego, ¿tú te acuerdas el personaje que hacía el gángster del gordo este que habla así? ¿Cómo es?
Pirindingo era algo así. Yo ni me acuerdo.
Pues, anyway, el gemelo de ese tipo. El gemelo. Entonces, yo entro y él está así bien tirado en la silla. Y cuando yo entré, él bien emocionado, como que ya voy por ahí, todo esto. ¡Ah, qué cool! ¡Ah, sí! Mira, llegó fulana de tal. ¡Ah, sí, pásala! Que yo sentí la emoción cuando entro a la oficina. Él me miró de arriba abajo. Y yo vi en su cara que él esperaba
Otra más de la de
tetas y culos con una cinturita de nada. Y luego no me volvió a mirar. Y me hizo la entrevista sin hacer eye contact. El sonsonete cambió y yo me quedé como que, wow. Salí de ahí. Fue un momento bien raro porque es como que sentí ese rechazo bien brutal, pero tan marcado. Y a la misma vez es como que esto es la señal perfecta de que esto no
Esto no
era
era.
para mí. Y fue como que un alivio y a la vez un coraje, todo a la vez. Y nada, de camino otra vez para el hotel, mi hermano me llamó, mi hermano ya vivía en Texas. Yo quería brincar el charco, yo quería experimentar. Y yo pensaba que iba a regresar en menos de un año. Y 16 años después, todavía estoy por allá.
Entonces, ahí mismo ya hiciste los trámites para irte.
Bueno, ya yo había. Sorry, es que yo estaba haciendo un live en Facebook, que soy ¡ting! Ay, Dios mío, fatal.
Y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en Miami? O sea, ¿te fuiste rápido?
No, sí, eso era un fin de semana. Eso fue para eso mismo, buscar apartamentos, la entrevista y ver. Y ahí decidí que no. Entonces, cuando llegué, pues seguían los planes, pero en vez de irme para Miami, era para Texas. Y de verdad que ha sido de las mejores decisiones.
Estando en Texas, antes de todo esto de conocer a Chente, de todo esto que hemos hablado, de que viniste a Puerto Rico y te trepaste, siempre estaba esa cuestión de ese deseo de hacer esto. O para nada, estabas viviendo la vida norteamericana de trabajar, voy a mi casa.
Sí estaba el deseo del pariseo. Es que cuando yo me cuando ahora que hago estendo, para mí eso, esa interacción con la gente, ese compartir historias, reírnos, esto, qué cool, bla, bla. Esa es mi personalidad. Yo siempre he sido así. Pero no, para nada estaba en mi mente pararme en una tarima. Nada, nada que ver. Jamás.
Sea, no pasaba por tu mente en ningún momento.
Jamás.
Entonces, pues vamos a darle forward. Escuchamos que ya hablaste, empezaste a escuchar por lugar Chente, conoces a Chente, empiezas una amistad porque Chente es de ese tipo de personas que si de alguna manera tú enganchas con él, él te trata como si fuera un pana de toda la vida. Tiene esa facilidad. Vuelves a Texas. Cuando tú dices, cuando yo vaya a Puerto Rico, yo voy a hacer stand-up.
Eso,
¿Por qué sale esa inquietud?
pues porque cuando estoy escuchando los podcasts, que él dice como que siempre el
De
artista
que por
decía,
tirarte,
exacto,
tírate, tírate.
trépate, trépate.
Pero una cosa es tú escuchar eso 20 veces y otra decir, me voy a sentar, voy a escribir y cuando vaya a Puerto Rico, es más, porque no es que estaba bebiendo en una barra, está viendo el show de Trépate y decidió levantarse y hacer el stand-up. Esto es una cuestión que tú la vienes preparando de Texas. O
Sí.
sea, tenías todos los momentos para decir, fuck it, yo no voy a hacer esto.
El universo conspiró para que esto se diera de esa forma. Yo pienso que los planetas se alinearon y estuvo todo a mi favor, las circunstancias, todo. Yo lo decido 2 semanas antes. Ya el viaje estaba porque era para la boda de mi hermano.
Sí, exacto, me dijiste.
Y dos semanas antes, ahí es que me doy cuenta que está empezando. Yo quería ir a Trepate como público.
Sí, espectadora.
Exactamente. Y entonces cuando me doy cuenta, ya me picaba acá, que quería hacer comedia, es como que, puñetas, es la combinación perfecta. Y entonces dos semanas antes decido que lo voy a hacer, escribo, que tienes que enviar el email para que te, para que te anoten. Y ahí, ¿sabes quién es Elizardi Castro? Pues Elizardi Castro y yo también habíamos entablado una amistad por un show que él tuvo en Austin, que yo fui a ver. Y estuvo bien cool, tuvimos una interacción. Anyway, y hemos seguido hablando. So, cuando me decido que quiero hacer esto, yo le escribo a él, le digo lo que estoy pensando. Él me dice, oh my God, go for it, porque él me lo había dicho. Y me dijo, you were very funny cuando me conoció. Te voy a hacerte la historia rapidito. Él estaba haciendo su show hecho en Puerto Rico, made in Puerto Rico. Yo fui a ese show sin saber quién era él. Yo fui porque el grupo que iba a tocar música para abrirle a él es un pana.
Ok, los conocí.
Entonces, a mí me encanta Austin. Cualquier excusa para ir a Austin, yo arranco para allá. Y me queda como 3 horas. Entonces, me quedo para el show. Y en una parte del show, Elizalde está hablando de que en su graduación, su familia fueron para allá. Y las graduaciones en Estados Unidos son bien aburridas. Entonces, que ellos no tenían que aplaudir bien bajito. Pero por boricuas al fin, fueron 14. Cuando tú puedes llevar nada más que 2 personas, fue el familión completo. Y entonces, que llevaron hasta air horns.
Ajá.
Y entonces, yo imito ese sonido bien brutal.
Sí, ya lo he oído 2 veces. Tengo que ir al parking a que lo haga.
Si no lo voy a hacer.
Ya he oído 2 veces que hace y digo, estoy loco por escucharlo.
Entonces, cuando él dice eso, pues obviamente con un par de palitos encima, pues yo grito desde el público y hago fan. Y él se quedó como que alguien trajo eso para aquí, como que él juraba que era una corneta. ¿Cómo se llama eso? Una corneta.
Una corneta, ¿no? Sí.
Una
corneta de aire.
Exacto. Sí. Airhorn. Y él se quedó como que bien brutal. Cuando él se da cuenta que fue alguien que lo hizo, yo me pasmé, yo me quedé como que esto no fui yo, no ha pasado nada. Entonces, al final del show, él tiene el meet and greet y yo fui la última. Y cuando estoy llegando, le digo como que yo soy el Airhorn. Y él, ¿what? No puede ser, eso salió de ti. Que si me quedé, we gotta do this. Y le dice al manager, como que mira, graba esto. Y me dice, mira, yo voy a estar contando una historia. Él no me preguntó si yo iba a decir que sí o no. Él lo montó ahí a las millas. Y él viene y me dice, y cuando yo diga el airhorn, tú lo zumba. Y yo, pues, ok. Y otra vez, ok, hola, aquí estoy, chévere. Y cuando lo hizo, y fue algo brutal. Y entonces, ahí rápido, él bien cool, intercambiamos números. Él me dijo, you're very funny, deberías de pensar. No me acordaba que él me había dicho esto, pero...
Sí, ser una persona en tu vida que te dice algo.
Exactamente.
Esta es la historia del Dios y el barco. O sea, en varias ocasiones la gente dice, ¿por qué no me ayudas?
Te ha mandado
un par de veces a personas diciéndote, debes hacerlo. Yeah. Debes hacerlo.
Pues,
qué bueno que lo escuchaste.
Sí. Y entonces, pues las 2 semanas antes le escribo a él, le digo lo que estoy pensando así, él me dice, hazlo. Y me dio súper buenísimos consejos. Él me dice, mira, escríbelo, grábate, escúchate, reescríbelo, grábate, escúchate, reescríbelo y hazlo frente al espejo. Es bien importante que te veas para que entiendas tú esto. Yo me quedé como que, wow, esto es como que mucho trabajo. Y lo hice así.
Sí, pero es lo mejor que te dijo. Es más, me atrevo a decir que gracias a que te dijo eso, te fue cabrón ese día. Porque la gran mayoría de la gente lo hace con un impulso de me voy a levantar. La gente dice que yo hago chistes buenos, pero una cosa es hacer chistes buenos, hacer delivery, hacer un stand-up. Yo creo que si lo practicaste, eso te tiene que haber ayudado un montón esa noche.
Sí, y el escucharlo ayudó. Porque entonces, cuando lo escuché, como que, ay, eso. No, mi hijo, cambia esta palabra por esta otra. Mueve esta historia antes que esta y tú sabes, y fueron 5 minutos nada más es que estuvo brutal. Eso es un momento y los otros stand-ups que he tenido después de eso son, o sea, he tenido buenas experiencias y toda la cuestión, pero como ese, nada.
Sí, como no es que el primero es especial. Te haya ido mal o bien, siempre es especial. Ok, vamos a hablar un poco ahora de tu podcast. Tiene un podcast que se llama Todos Juntos. Uh-huh. Les recomiendo que lo escuchen.
Yay,
de igual
sí,
manera
sí,
que
sí.
Estamos hablando de que entiendo que es un talento espectacular. Te ha ido muy bien en podcast porque lo sabes hacer. Sabes correr el podcast, logras que la gente se siente en la confianza para hablar contigo. Y me imagino que te ha pasado a ti. Hemos escuchado 1,000 podcasts. Uh-huh. Y no todo el mundo tiene esa certeza de o sacarle lágrimas o risas a una persona y que la persona se sienta tranquila para hablar. Esto, después de un tiempo uno dice, esto es medio un arte.
Sí.
Es un arte.
Sí, y porque también tienes que hacer bien a quick thinker. Uh-huh. Cuando tú ves que la conversación está muriendo, tienes que
buscarle, sí, que van a levantarla. Sí, sí, sí. Ok, ahora vamos entonces a que me haga la historia de Todos Juntos. A Todos Juntos, sé que vino, el nombre te lo dio un pana.
Ajá.
Porque en Puerto Rico le decimos Todos Juntos, pues a las personas que somos gorditos, sí, somos Todos Juntos. O sea, yo no tengo cuello. Somos como que de aquí para acá somos todo un cantazo. Y eso es, pues, de esas cosas crueles que hace este país. Eso es bien de aquí. Uh-huh. Me imagino que las tengo que explicar varias veces, sí, en Texas. Sí. Pues la gente dice, pero ¿por qué?
Carajo, hoy tú ves, y cuando cuento la historia se horrorizan.
Sí,
se horrorizan.
Cuando lo escuchan es como que...
Eso es tan cruel. Y es que el Puerto Rico es medio bully de naturaleza. Es que
nos están controlando ahora, pero antes, o sea, siempre ha sido bully.
Es que, mira, para mí hay una diferencia entre pegar un vellón y hacer bullying. Uh-huh. Hay una diferencia. Todo boricua aquí pega un vellón. Y eso es como que...
Es como parte, culturalmente, exacto, es una parte de nuestra cultura.
Eso es parte de nosotros. Ahora, cuando pues lo haces daño, lo haces, uh-huh, para herir a la persona, pues ahí yo siento que ahí es que es bullying. Uh-huh. Pero
bueno, pues obviamente el punto, yo quiero que me vaya haciendo el picture de ok, me voy a lanzar a hacerle ahora podcast.
Pues mira, pasaron varias ideas. Yo quería, por lo que te comenté anteriormente, de que uno a veces tiene unas conversaciones bien cool y mueren, no sabes, se queda, ya tuve esta conversación y
¿qué pasó? Ya murió.
Ya. Entonces, me gusta esto de conocer a alguien, de saber, intercambiar experiencia y todo esto. Y yo quería hacerlo con otra persona.
Tipo radio.
Exacto, uh-huh, algo así, porque también tuve una participación bien pequeña en la radio y eso me gustó. Eso mismo de que tú estás aquí, pero entonces ya mañana lo tienes en otro formato que lo puedes revisitar, uh-huh, uh-huh, y revives cosas, o que, ay, a mí se me olvidó que él había dicho esto, y cosas así. Entonces yo quería, pues, tener eso, y no sé por qué, siempre pensaba que necesitaba como que tener a alguien. Y hablé con un amigo, y no se daba, hablé con otra persona, y no se daba, y yo como que, espérate, yo puedo hacer esto sola. Y yo soy bien controladora. Uh-huh. Lo mejor que hice fue
sola.
Hacerlo sola. Y yo quería. Y otra razón por la cual el nombre me encantó de Todos Juntos es porque no tiene que ser necesariamente personas que sean famosas. Uh-huh. Yo quiero hablar con gente que yo siento que son interesantes. Que para mí, porque lo importante de tener esto es que las cosas que tú haces tienes que hacerlo por el amor que tú le tienes, uh-huh, no por complacer a más nadie. Con el podcast sí son personas que son interesantes para mí, pero sí entiendo que tiene que ser algo para que se lo disfrute el público. Tiene que ser alguien con quien yo pueda tener una conversación cool. Y pues nada, decidí que lo quería hacer por eso mismo, para tener esas conversaciones, para... Como un álbum de fotos, que ya no hay porque ahora todo está, sí, en Facebook e Instagram. Pero como un álbum de fotos en audio.
En audio.
Y
ok, entonces, ese está trabajándolo. ¿Cómo entonces viene la primera que Chente y de Electro? ¿Subió?
Pues eso fue Quick Thinking Again, en mi parte. Yo estaba con la gira, en la gira de Chente en Texas, la primera gira, y no puedo creer que, no recuerdo cómo es que se llamaba esa gira, pero anyway, en el 2016 también, 2017, Estamos en el 2019. 19. Pues en el 2017. Cualquiera diría que esto ha sido una historia de 10 años. Carajo, son mínimo 3 años. ¿Cuán difícil es? Caramba. En el 2017, y ya yo quería abrir, a empezar el podcast, se lo comenté a Chente, y él siempre dice a todo el mundo que si quiere, háganlo ya. Entonces yo dije, mira, pues, yo quiero aprovechar porque tú no eres mi primer invitado. Y él ese día habíamos ya hablado y yo iba a grabar sorpresa con el líder.
Oh, okay.
Estábamos en el hotel y estábamos grabando y yo le dije, pues Chente, pues yo voy a usar esto en el medio de la conversación. Yo te voy a preguntar, los voy a entrevistar a ustedes como quien dice y eso va a ser mi primer podcast. Y él dijo, súper, me encanta. Y así fue, estábamos teniendo una conversación y de repente él, fue un quick thinking porque fue ahí que lo pensé, ahí como que vi la oportunidad y yo dije, se vuelve para Puerto Rico, sabe Dios cuándo volveré a tener la oportunidad de grabar con él, es now or never. Y así lo hicimos, de que todo, bueno, el equipo era de él, yo no tenía nada. Y entonces eso... Cuando él me envía el audio y todo eso, me puso una presión brutal porque ya esto tiene que salir. Y ahí empezó todo. Casi todo empieza así como que, you must do it now.
Sí, yo creo que nos ayuda mucho ese deadline. Uh-huh. De que de momento te lo pones y dices, bueno, ya tengo el primero, ahora no puedo parar. Porque no puedo parar. Que tiene un podcast uno y no
sé qué. Sí, y que en el mundo podcastero boricua, empezar... tu podcast y que el primer invitado sea Chente,
sí, ayuda
es
mucho.
Como que, wow, you need to step it up.
Por cierto, tu intro me encanta.
¿Verdad que sí?
Tu intro está cabrón.
A mí me encanta mi intro y tengo que darle un shout out a Ángel Ortiz, el Doc, que él fue el que lo puso. Todas esas personas son personas que yo conozco.
Ah, ¿de verdad?
Esos son compañeros de trabajo, esos son amistades de allá, esos son familia. A todo el mundo, yo hice una lista, esta persona yo quiero que me diga esto. Y ellos me lo enviaron, yo se lo envié a Ángel y Ángel lo construyó y que a mí me fascina.
A mí me gusta mucho porque internacionaliza.
Uh-huh.
Porque como latino, tú... Cualquier latino que es venezolano va a escuchar alguna palabra de las de ellos. Y de verdad que me encanta. O sea, me encuentro
Qué bueno que excelente. Te guste y gracias por decírmelo porque a mí me encanta también.
Sí, no, está buenísimo. Yo soy de los que pienso que el podcast debe tener una estructura. ¿Sabes? Mucha gente piensa que nada más hablar, pero tú debes tener una estructura. Sea parecida, no parecida, sea original, no sea original, pero que tenga una estructura.
Uh-huh.
Y yo soy de opening, yo creo que también en base a mi edad, lo que he visto, todo debe haber opening. O sea, para mí debe haber un opening. Es una jodienda que yo
es como
que
cuando
escucho podcasts que empiezan y es como que, ajá.
Es que sí debe de haber una preparación. Cuando tú vas a tener relaciones siempre está el grajeo antes de ahí, tú sabes, hay que...
Sí, exacto. Todo tiene que ver como un poco a poco. Mencionaste algo del podcast, del podcast... que fue cuando estabas haciéndole el show a Chente.
Uh-huh.
¿Cómo surge la conversación de que de un trépate aquí, tú le abres un show a Chente?
Ok. antes de hacer Trépate, yo quería que Chente fuera y hiciera comedia en Texas. Y entonces me comuniqué con algunos productores que yo sabía del área, simplemente porque sé que estaban haciendo otras cosas, no porque yo era parte de este ambiente y los conocía, simplemente porque sabía por las redes que esto. Y todos me decían que no, porque Chente es muy cafre. Uh-huh. Y pues me molesta, pero es que yo soy cafre también y yo quiero ver a alguien que me haga reír hablando de las cosas que yo vivo.
Uh-huh.
Y pero pues fue bien frustrante y nada, no se dio. Cuando entonces... ya él tiene la gira montada, que va para Texas.
Uh-huh.
Él iba a estar en San Antonio, en Killeen y en Austin. No había nada para Dallas, para el área, DFW. DFW es Dallas-Fort Worth. Que, pues, no había nada. Y yo, puñeta, esto tiene que pasar. Nadie quería cooperar, nadie quería darle el break por eso mismo, porque la gente que estaba, esto tiene que ser algo cultural y no se puede hablar mal, ay, mira, vete para el carajo. Pues entonces yo digo otra vez, pero ¿y por qué no tratas tú? Porque siempre tienes que estar como que tienes estas ideas, pero desarróllalas tú. Ajá. Y me pongo a buscar y de teatros y lugares. Y cuando encontré el lugar, que es un comedy club, y me di cuenta que el único día que tenían disponible es el día donde Chente no tiene nada planeado, que era factible, que era algo que yo podía costear, que yo podía producir, fue como que, coño, entonces ahí llamo a Idel y le digo, mira, Idel, no tiene fechas para el domingo porque no traemos un show para acá. Y él dice, pues, dame un break porque tenemos a alguien que nos está trabajando el tour de Texas, bla, okay, bla. Se dio. Idel me llama como que, si tú quieres correrlo, pues, córrelo. Y así de repente Maicia se convirtió en productora. Y entonces, pues, vengo y le digo, bueno, pues, ya que yo voy a estar produciendo el show de Dallas, ¿qué tal si yo abro? Y él me dijo inmediatamente, y él me dijo, pues claro. Y yo otra vez, ¿qué yo he hecho? Es que por presentarte, metes en estos revoluces, y es como que ese deadline de que, oh, coño. Uh-huh. Pues nada, al rato vuelve y me llama Idel, y Idel Estros es el manejador de uh-huh. Chente. Mira, Maicia, pero, ¿y si tú vas a abrir el show de nada, por qué tú no abres los otros?
Okay.
Que me vaya a abrir, que me vaya en el tour. Sí, métela. Y yo, claro que sí, seguro. Y el fondillo, mira, sellao, sellao. Y yo, ¿qué yo he hecho? Y así fue.
Es que la mente diciendo, pero sí, vas a seguir hablando.
¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero sí, así fue que se dio. Son de 5 minutos que yo hago Trépate Aquí a 15 minutos el opening de Chente. Y eso estuvo genial.
¿Hiciste cuántos en esa cuántos shows hiciste, sabes?
Hicimos 4. Killeen, Austin, San Antonio y Dallas.
Y el Dallas. ¿Cómo te fue en el que produciste tú?
Ese fue el mejor. Yo te digo, mira, hablando de que han habido otros shows buenos, pero ninguno como el primero de Trépate Aquí, ese es el segundo. En mi favorito. Ese es el segundo. Fue en Dallas, el público estuvo.
Y porque ya lo había hecho 3 veces antes, lo estabas puliendo, y cuando fuiste el tuyo, mataste.
Exactamente. Algo mágico pasó, y es que yo había escuchado que muchos comediantes ajustan sus rutinas porque hay cosas que pasan en los shows uh-huh. que ameritan, lo cambias, improvisas. Pues en el de Killeen me pasó eso. Yo estaba diciendo un chiste de que yo estoy picando para los 40. Uh-huh. Yo sé que no lo van a creer porque estoy bien joven, que soy uh-huh. ni qué. Y una muchacha del grupo, del público, gritó, no me acuerdo bien el de esto. Ajá. Y es que ahora me da hasta pame el que decirlo aquí.
Ya lo empezaste, termínalo.
Ya tengo que terminar.
Este es otro momento de cállate.
Sí, carajo.
Tu cerebro está diciendo, no lo digas.
Marrayo, parte, esta maicia están presentadas. Pues que que yo sé que no pueden creer que tú sabes que me veo tan joven, whatever, uh-huh. y una mujer me grita que eso es eso es por el semen de tu marido, una jodienda así.
Sí, no lo dijo así, uh-huh. pero...
no lo dijo así, y ahí yo me quedé como que, wow, esto es excelente, y yo en mi...
Eso fue gracias. Así. Gracias.
Exactamente, gracias, y entonces mi reacción, pues no le podía decir eso, y yo es como que, wow. Y digo, ¿verdad? Sí, tú también. Y yo le digo, hasta los codos los tienes sin arruga. Y eso, tú sabes, me regaló eso, y entonces lo incorporé a los demás shows. Pero entonces el de Dallas para mí fue súper especial y fue el mejor de esa gira. La localización, el lugar, un comedy club, que el ambiente, ya la gente sabe a lo que va. Entonces,
eso es lo mejor.
Eso es lo mejor. Estaba súper lleno. Estaba sold out.
Que no es comedia de barra.
No. Estaba sold out. También yo siento que es medio trampita porque muchas de esas personas son amigos, son panas.
Okay.
Y entonces cuando me presentan y yo me trepo, que todo el mundo, wow, yo como que, wow. La gente de verdad
ayuda,
vinieron.
Ayuda.
Vinieron. Entonces, siento que corrió, que me salió la rutina súper fácil porque me sentía bien cómoda porque muchas de las personas son panas. Y cuando terminé mi set, puñeta, standing ovation, el público se paró y empezó a aplaudir y yo, ¿En serio que esto me está pasando? Yo empecé a llorar. Yo lloro de todo. Sí. Yo empecé a llorar y yo me quedé como que wow, wow, wow. Y entonces ahí presento a Chente y Chente hizo su rutina y estuvo bien brutal. Y entonces, más cabrón es que cuando él hace el blog, él tiró esa parte de que yo estoy llorando y toda esa la hicimos llorar, estuvo súper cool. Al final, Chente dice como que me estaba buscando, yo estaba obviamente, probablemente bebiendo afuera o lo que sea. Y él dice, Maicia, felicidades, eres tremenda comediante. Eso, escuchar eso de este tipo, pues como que, oh my God.
Sí, obviamente terminó llenándote todo lo que faltaba para que entonces empezara. Ahora que tú lo estás hablando, y a veces muchas veces pasa que la gente no internaliza cómo ha cambiado su vida de un tiempo para acá, de una decisión para acá, y cuando lo empiezas a montar en una historia y empiezas a escucharte, porque pasa, tú no lo hablas, empiezas a entrar y dices, diablo, ¿verdad? Esto pasó, esto otra pasó. ¿Sabes? La vida prácticamente te fue acomodando de una decisión a... Tú naciste para esta pendejada. O sea, no lo niegues. ¿Sabes? Quien te ve...
No te resistas, entrégate a las risas.
Entrégate a las risas. Quien te ve, piensa que tú llevas 15 años en este mambo. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque el podcast te ha ido fenomenal. Gracias. Con el stand-up, la gente te ve como si llevaras una carrera de largos años. Y prácticamente tienes 3 años. O sea, estás jovencita en la carrera de la comedia, pero has pisado duro. Has pisado duro. También debe haber un momento en que pise flojo, porque eso ayuda siempre.
Es necesario.
Es necesario meterte cantazo y no creerte que eres la hostia humana. Uh-huh. Porque de ahí tú aprendes y tu estando se fortalece. No sé si te ha pasado que has tenido un mal show, pero los malos shows siempre son necesarios para un comediante. O sea, sí. Yo, cuando la gente iba a y me hacía los... Primero, que yo lo odiaba. Nunca les decía que no me lo hicieran. Cuando yo tenía samples, no me gustaba que me hicieran la rutina. Porque yo le decía, yo no quiero que me hagas la rutina porque nunca la vas a hacer como es. Tú me la vas a talarear. O sea, tú me la vas a tirar. Pero yo quiero ver los matices de la rutina. Y la mejor manera es que te trepes una noche y te tires. Y mucha gente que lo hizo hoy en día, pues son comediantes. Y... es sumamente importante que un comediante resbale, ¿sabes?
Sí.
La pesco es tanto, tan buena esa noche de que te separaron y te gritaron, como la noche que los coquises se oyeron hasta el fondo del salón, porque te hace un mejor comediante.
Estoy totalmente de acuerdo, y te baja de la nube de que no es tan cookies and cream de la campiña.
Correcto. Yo creo que eso siempre es bueno. Y me ha gustado mucho, mucho como ha ido cambiando tu vida, porque yo... te empecé a ver.
¿Qué nene tan chulo este?
Te empecé a ver en las cosas que yo siempre he visto el blog de Chente y te veo por primera vez ahí. Veo entonces cosas que estás haciendo. Escucho tu podcast, pues yo te lo dije que yo lo escucho. Y como, que ahora quiero ir ahí, ¿cómo ha evolucionado ese podcast?
Yo siento
que sí. Ese podcast de ese principio a... estoy grabando, no sé cómo lo voy a cuadrar esto, pero esto va a ir caminando para algún camino a hoy en día. ¿Sabes? Estamos hablando de que ella llegó a Puerto Rico a grabar podcast.
Sí, este ¿sabe? Viaje fue de trabajo.
Ella está aquí en Puerto Rico porque ella decidió que iba a cuadrar podcast.
Yep.
Eso es producirse y hacer el trabajo que es lo que te decía ahorita. Muchos que se tiran, yo siempre he dicho que el podcast es como el reggaetón, de que muchos se tiran y vas a escuchar 20 canciones de reggaetón, pero ¿quiénes están hoy en día?
¿Quién se queda?
Los que le metieron caña y de verdad eran buenos y nunca se quitaron. Y en ese aspecto estás tú ahí. ¿Cómo tú has visto el podcast tú misma que lo analizas? Porque yo no sé si tú escuchas podcast viejos, tuyos. ¿Los escuchas?
No. Al principio yo siempre lo escuchaba.
Para autocriticarte.
Para autocriticarme. En los últimos meses no lo he hecho, no porque no quiero, tengo que hacerlo, es necesario. Yo pienso que tú tienes que... no solamente lanzar el producto, pero consumirlo, porque así es lo mismo. Ahí sabes como que, esto tengo que arreglarlo, esto, lo otro y eso. Pero no, me tengo que poner al día, pero es que de verdad he estado tan ajorada que no he tenido break. Pero
está bien, porque han salido muchas cosas. Pero ¿cómo tú te has visto como entrevistadora de principio a ahora?
Yo puedo notar el cambio, yo lo siento el cambio. Inclusive cuando estoy grabando la intro, que Believe It or Not es la parte más difícil para mí.
A mí siempre también se me ha hecho siempre la parte más difícil.
Mira, cuando yo empecé a grabar la intro...
Al principio yo la escribía.
Yo también.
Al carajo, ya yo no la escribo.
No, ya yo sé de lo que tengo que hablar.
Ya yo prendo y digo, fuck it, ya yo tiro. Y me gusta siempre hacerla después.
Sí, yo escucho porque quiero hablar de lo que pasó en la conversación y todo eso. Y si hay algo que quiero promocionar, pues lo sumo en la intro. Pero en la intro me di cuenta, porque al principio estaba bien, bien tensa, bien, bien seria, stiff, ¿sí? Tensa. Y tenía que ser perfecto y lo grababa como 50 veces porque decía una palabra mal y ahora...
Es no. Como hoy. Tengo que admitir que es cuando más seria la he visto.
Sí.
Porque está seria que se acabó. Ella ha tratado de ser polite.
Es que esto estar aquí para mí es súper importante. Estoy súper agradecida. Hay que tomarlo en serio, tú sabes.
Porque yo sé como cuando ella está suelta.
Él me vio. Porque estuvimos aquí
grabando
el jueves.
Estuviste aquí grabando dos podcasts ese día.
Yeah.
¿Sabes que tú sientes que sí ha habido un gran cambio en cuestión de que...
Ha habido un gran cambio en lo cómoda que me siento haciendo preguntas, esto mismo de darte cuenta cuando la conversación está muriendo, cómo levantarla, cuando hay que cambiar un tema, cuando tienes que, tú sabes que ya yo no voy a hablar de esto con esta persona porque estoy entendiendo su mood y va a ser una conversación que no va a ser buena. So.
Está tan cabrón eso, ¿verdad? Que tú sientes... Es una cuestión que no hay palabra.
Uh-huh.
Tú te sentas con la persona y una pendeja que te da una pescosa y te dice, no, para allá, para ese lado no voy.
No.
Yo creo que el lenguaje corporal está tan cabrón.
Me pasó con Molusco. Con Molusco yo quería hablar del chisme de la Bulbu y tú estás jodiendo. Y yo, no.
Esto no lo vamos a tocar
esto,
aquí.
Olvídate de esto porque este tipo se me va a parar y se me va de aquí. Like,
Eso estaría cabrón.
Y también siento que la parte de la edición, uh-huh, voy entendiéndolo más, me he familiarizado, me siento más cómoda con el programa y, uh-huh, todo eso, y esas son cositas que ayudan.
Que ayudan a que sea un mejor podcast. Tú viniste a Puerto Rico a grabar varios podcasts. Llevas ya tiempo, ya van más de 70 y pico, ¿no? Al tiempo que estamos hablando llevas como
73.
Lo estás sacando todos los miércoles, ¿verdad? Estás subiendo todos los miércoles.
Sí, ahora en enero, pues, cogí un break desde diciembre. En enero no he sacado nada. Espero sacar ya esta semana.
El primero del año.
Y sí, todos los miércoles.
Te pregunto esta trayectoria de los podcasts porque también estás haciendo radio. Estás haciendo cosas en radio. Ahora mismo sigues con el proyecto de que hace poco empezaste con... ¿Cómo es que se llama el programa? Se me fue.
Deja el show.
Ajá.
Sí.
Continúas con ese show.
Sí, continuamos con ese show que todos los viernes es online radio, es radio en el internet. También lo transmitimos en vivo por Facebook. Y es de 7 a 9, que eso para Puerto Rico es de 9 a 10.
Ok, es tarde en la noche.
Sí.
Tú que estás haciendo ya dos medios. El podcast es el que no es nuevo, pero la gente lo ve como el medio nuevo radial, ¿no?
Uh-huh.
Y estás haciendo el equivalente a la radio tradicional. ¿Cómo lo comparas?
Son bien distintos, pues, porque el podcast somos nosotros, uh-huh, no es en vivo, es lo que quiero decir. Uh-huh. Y entonces con el show de radio hay una presión bien cabrona. Es muchísimo más intenso. Tienes la gente dándote el feedback al momento. Hay llamadas que entran, entonces hay que soltar música, esto, lo otro, los temas, la interacción. Es bien intenso y bien rápido todo lo que está pasando. Y no tienes esta opción de que si metiste la pata, pues espérate, vamos, ponle pausa, vamos a arreglar esto, lo otro. You gotta keep going.
Sí,
son bien distintos. Y Me gusta en la radio porque vacilo con la gente. Ese feedback inmediato, exacto. Eso me encanta. Que me estoy tripeando a Monkey, que es mi partner, shout out Monkey. Y la gente escribe y es como que, a ver, ellos están de acuerdo conmigo, la gente llama, estabas hablando de un tema, la gente llama, no estoy de acuerdo contigo, pero estoy de acuerdo. Eso está súper nítido. Y esa parte me la disfruto mucho, es un vacilón bien cool. Pero con el podcast, pues es más relajado. Es más cool, es a mi tiempo. Lo puedo hacer.
Estableces todas las reglas.
Lo puedo hacer sin brasieres. En la radio, pues no.
¿Cómo llegó lo de la radio?
Pues la radio, a través de Monkey, Roberto Silva, que es un productor allá en Texas, tiene su compañía, Monkey Entertainment, chequénselo. Pues él ya había trabajado en la radio en Puerto Rico y él siempre ha tenido ese deseo de hacerlo. Y él tenía un show en una emisora allá en Texas donde me invitan. Esa fue mi interacción con él por primera vez, cuando estoy invitada ahí. Entonces,
química.
La química estuvo buena, la recepción de la gente. Entonces, él me invita nuevamente, pero para que me quede permanentemente, no como invitada. Y eso duró bien poco porque la emisora decidió que no iba más. Pero nos dejó con esa hambre. Y entonces cuando Monkey también es comediante, cuando empezamos relación y vemos la química entre nosotros y que queremos hacer cosas y que queremos traer comedia en español para Texas y todo eso, a él le empieza otra vez a picar la vena del show de radio. Y como que vamos a hacerlo. Y nos tiramos.
Ya estamos acabando, pero quiero que me hables un poquito de la experiencia que tuviste anoche en Dulce Compañía Live, de nuestro amigo Ángel González, que entiendo que es otro talento. Que debe conocer más. El mundo lo debe conocer más.
Sí, definitivamente. ¿Qué celebro el de ese tipo?
El tipo es un tipo que le mete ganas bien duro. Siempre me quito, pero siempre lo he apoyado. Desde que lo conozco, lo estoy apoyando. Sin él darse cuenta, lo estoy apoyando. Cuéntame, porque una cosa es, y me corrí si me equivoco, hiciste Trépate. Los shows han sido en Texas, pero tú habías hecho stand-up luego en Puerto Rico.
¡No!
O sea, que esta es tu primera vez con una rutina fuera de lo que fue Trépate.
Sí.
Que fue tu experiencia de quitarte la virginidad en el stand-up.
Sí, la voladera de Cherry.
¿Cómo fue la experiencia de, ok, ahora yo aquí vengo a hacer una rutina con un nombre, ya
algo establecido,
el que más o el que menos sabe quién soy, y ya esperan algo?
Mira, yo estaba bien nerviosa, una presión por eso mismo, pues porque yo no me esperaba que la gente sabía quién yo soy. Mucha gente en las redes me escribió que fueron para allá, gente que me han que yo sé que escuchan el podcast y todo eso, y conocerlos estuvo súper cool también, mano, eso estuvo brutal. La presión de que no quiero fallarle a Ángel, la presión de que también tenía a mi familia allí, es como que
¡oh, Dios!
¡Oh, my God! ¿Qué es esto? Pero fue bello. Me encantó de que ese feeling de que lo estoy haciendo en casa, con mi gente, y escuchar los reyes como que estuvo brutal.
Cerrando círculos.
Sí, fue una experiencia bien, bien cool. Participar luego del programa, eso estuvo también bien brutal porque Ángel incorpora mucho el público y me encanta. Eso la pasé cabrón, la pasé brutal. De verdad que Ángel, gracias otra vez por la oportunidad. Y mano, no sé qué decirte. Es como que yo quiero volver a hacer stand-up hoy esta noche. Y la quiero hacer mañana. Y antes de irme lo quiero hacer 500 veces más. Porque es que es mi gente. O sea, es brutal. Es como que poético, es mágico. No sé qué quiero decir para que ustedes entiendan, pero es bien...
Pero es que lo estás haciendo en tu isla. Y aunque no fue un show específicamente de que te iban a ver a ti, te da la oportunidad de pararte frente al público de Puerto Rico, que, by the way, la gente no sabe lo exigente y jodón que es el público de Puerto Rico.
Sí.
O sea, yo lo vivía cuando tenía el negocio. No es fácil hacerle reír a los puertorriqueños. La gente piensa que sí, pero no lo es. Porque nuestra cultura es de reto. Y el boricua se sienta, vamos a ver si tú me vas
a hacer. Automáticamente ellos piensan que vas a hacer una mierda.
Sí, eso. Tú empiezas bajo, rápido con bajo, con una baja autoestima de parte de esa audiencia boricua. Y cuando tú te los agarras y lo echas en el bolsillo, los tienes por siempre.
Y también que nosotros somos de todo. Los boricuas creemos que sabemos de todo. Y el público boricua es bien engaging, él está bien activo, ellos te gritan, ellos te hablan, ellos, tú sabes, ellos están bien envueltos en lo que está pasando. Y es un reto porque tienes que mantener el público constantemente entretenido, porque a la que le das un poquito de espacio, ellos van a querer tirárselo.
Sí, ellos van a querer agarrarte el show.
Exactamente, eso. No, ahora mismo tú perteneces a mí, tú eres mío. Déjame hacerte reír y tú dedícate a reír. No trates de take over o rellenar espacio. No.
Ya para terminar, quiero que entonces me hables un poquito de tu experiencia en este último tour de Chente. Porque ya vienes con una calle, ya es diferente. Sí. Ya conoces a lo que viene, ya sabes a lo que va. Ya tienes que preparar un poco más de material. No sé si lo cambiaste completo.
Sí, total.
Eso es otro reto.
Eso es otro reto, porque en Texas es el mismo público. O sea, no es
como aquí. Pasa como aquí.
Sí, es el mismo público. So, tengo que cambiar la rutina porque esta gente, ay, otra vez con lo mismo. Uh-huh. So, eso ahí lo hace difícil. Pero en este tour, viví un poquito más de tras bastidores, porque al principio yo estaba como que estos no son mis shows en otras ciudades, estos no son mis shows, pues déjame aquí quedarme tranquilita, con este pues ya me sentí en la confianza de que ok, vamos a mover, a acomodar, vamos a esto, hablar con la gente, qué se necesita, en esa parte, ver a Idel, le sigo dando esto, mala mía, hablando a Idel con los del teatro, los del venue donde se iba a dar,
los productores,
gracias. Pues estuvo cool verlo desde ese punto, como que en el lado profesional, tuve más exposición a cómo es que se bate el cobre. En cuestión de comediante, pues me sentía un poquito más cómoda con mi rutina, pero a la misma vez un poco más de presión, porque por segunda vez estos nenes me están dando esta oportunidad. Tengo que volver a montarla porque
están confiando en mí
y yo quiero que haya una tercera, una cuarta, una quinta, sexta vez.
¿Y sentiste el poder de las redes en esta vez? ¿Sentiste que ya la gente sabía quién eras?
No.
¿No sentiste esa...?
Más lo sentí con el de ayer.
Aquí en Puerto Rico. Para que tú veas. Por eso que quería hacer la pregunta por eso mismo. Porque a veces uno piensa, la gente está errónea. Salir en las redes no significa que te convertiste en...
Para nada.
La última Coca-Cola del desierto. Es que tú creas unos nichos. Entonces, tú tienes que ver dónde ese nicho está.
Ajá.
Ya veo que está en Puerto Rico.
Sí.
O sea, tú has creado un fuerte nicho en Puerto Rico. Que es más, te vuela más la cabeza porque tú estás en Texas. Y de momento, por eso te digo, tú estás como, yo tengo, mi cuñada vive en Nueva York y es la mejor tía del mundo porque ha podido lograr que todos sus sobrinos la quieran como si estuviera en Puerto Rico. Y yo te iba a hacer la comparativa contigo porque tú tienes la habilidad de que la gente te siente como si tú estuvieras en Bayamón todavía. O sea, la gente en las redes te siente como si tú estuvieras aquí. Cuando no lo estás, tú sabes, y eso es bien poderoso para una persona que en tan corto tiempo ha agarrado el medio y la ha metido duro. Y yo creo que eso lo lograste, yo creo que, y eso yo para mí es un súper logro.
Chicos, gracias, de verdad, como te digo, no es difícil asimilar que estás hablando de mí, de verdad.
Y sé que no es la última vez que voy a hablar de ti. Sé que las cosas, sé que te vas a seguir echando para adelante y vas a ser un nombre reconocido en este país y en la comedia. De verdad que espero que sea así, yo lo sé que va a ser así.
Gracias.
Te agradezco un montón que hayas tomado tu tiempo y te hayas sentado a hablar conmigo. Da tus redes para la gente que no sabe.
Antes que eso, pues te quiero dar las gracias yo, de verdad que sí, por tenerme aquí, porque es como que ando por el carajo aquí en 24 Frames. Y te la agradezco toda tu ayuda, el apoyo que me has demostrado en estos días, inclusive antes de llegar a acá. De verdad que me has ayudado mucho todo lo que has hecho por mí, por el espacio de tenerme aquí y janguear con la gente de Hablando 24 Frames, que me pueden seguir bajo todas las redes como Maicia Chabert. Voy a deletrear el nombre. Así que en el celular apúntalo. Ya no es lápiz y papel. Sí. O sea, apúntalo en el celular. MYSI.A Chabert. CHABERT. Instagram, Facebook, Twitter. Todo junto. Pueden ir a www.todojuntopod.com o maiciachabert.com y ahí pueden ver, escuchar las Loca. Entrevistas. Sí, sí. Estoy como que sí. Pero
bueno,
yes.
Pues nada, Maisa, de verdad te agradezco una vez más que te hayas sentado conmigo. Sabes que te voy a arreglar el pin de la 24 Frames.
Yes,
como
yes,
que estuviste
yes,
aquí y
yes,
hablaste
yes.
conmigo.
Y. Yo también te voy a dar el pin de tu. Esto es un pin trade-off.
Exacto.
Yes. Gracias por tenerme. Ha sido un placer claro para mí. Sí. Gracias por el apoyo.
Está súper cool, de verdad. Bueno, Maisa, te deseo lo mejor.
Gracias,
y ya
gracias.
Sabes que las puertas están abiertas.
Gracias.
Bueno, y como siempre me despido, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye.